cuestión del retiro de jóvenes adultos, que les vuelvo a recordar, por favor, estén en oración. Y es último llamado para los que tengan que pagar o deseen anotarse para este evento, jóvenes adultos. Háganlo hoy, por favor, después del servicio. Pero el pastor Armando continuará los próximos dos domingos. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos 15 al 26, que es pues una continuación de lo que iniciamos en el capítulo 11. Y pues creo que vamos a ver ahorita el texto, que es donde básicamente sale esta idea del título, ¿verdad? Casa de oración o cueva de ladrones. Sí, hermanos, la palabra de Dios nos reta, la palabra de Dios nos confronta, nos transforma, nos sana, nos hace más a la imagen de Jesús, es lámpara a nuestros pies, es nuestro alimento, es todo. Entonces, es la palabra de Dios que vamos a utilizar para aprender y pues llegar a este mayor conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias que nos has dado tu palabra, Señor. Gracias que eres soberano sobre todas las cosas y tu amor es infinito, Padre. Aún no lo podemos comprender. Gracias que tu palabra alimenta nuestra alma, abre nuestros ojos, nos purifica, nos limpia. Y te pedimos, Señor, que hagas eso con tu palabra esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Conocemos bien o hemos escuchado bastante sobre el arca del pacto en la que estaba la presencia de Dios que habitaba en los tabernáculos que eran movidos de un lugar a otro. Es como podemos ver la imagen a la izquierda arriba, arriba a la izquierda. Y eventualmente el rey David tuvo la idea, claro que Dios le dio esa idea de construir una casa, un templo para Jehová. Para que él morara permanentemente, pero Dios no le dio ese privilegio, pero sí a su hijo Salomón. Entonces él construyó un templo y según las instrucciones específicas que Dios le había dado en su palabra, y podemos ver la foto de en medio. No sé si este láser funciona, ¿lo pueden ver allí? Esta foto de en medio es una reproducción, un model, que se hizo, y pues sabemos que fue destruido ese templo. Eventualmente fue construido el templo nuevamente bajo la dirección de Esdras, Nehemías, remodelado pero terminado por Herodes, y fue el templo que estaba allí cuando Jesús estuvo en Israel. Y en el contexto de lo que estamos hablando aquí, que Jesús llega, vimos la semana pasada, entró a Israel en un burrito, ¿verdad? Y vimos la dinámica, el contraste de lo que se esperaba de un rey majestuoso al llegar y cómo vino humildemente y lo que significa. Y pudimos ver que él observó, ¿verdad? Él evaluó, y vamos a continuar viendo esto hoy, cómo él evaluó eso. El Señor vio cómo no había respeto, no había temor, no había reverencia, y sintió celo por eso. Él sintió celo por eso. Y pues claro, vamos a ver ahora con más detalle lo que pasó cuando él echó afuera todo. Pero vieran, quería nada más comentar como comercial. Este lugar, hermanos, es increíble. Es el increíble, es visto como el lugar más sagrado para los creyentes judíos. Podríamos considerar para nosotros que les animo a que lo pongan en serio en oración. Que el Señor les pone este deseo de ir, se puede hacer. Calvary va a regresar a Israel al 2000. En el año 20, no este año 19, sino el próximo año, ¿okay? Nos da bastante tiempo para hacer alcancía, para ahorrar dinero. Sé que si se anuncia así de repente es difícil para todos nosotros, pero si estamos planificando y dices, tampoco puedo ir para el 20, para el año 20, pues ¿qué tal para el 22? Si Dios te da vida para el 24, o sea, llegaron a la onda cada 2 años, ¿no? Entonces, hagan su cochinito, hagan su alcancía. Les animo, la verdad, a que vayan. Esto fue, construyeron, paredes fueron construidas alrededor de la cima del monte Moría, donde bíblicamente Abraham ofreció a su hijo Isaac como un sacrificio. El monte del templo es el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, detrás de la Meca, claro, y la Medina. En la tradición musulmana, aquí es donde se considera que el profeta Mahoma, hizo su viaje nocturno al trono de Dios. Los musulmanes en el siglo VII conquistaron a Jerusalén, hermanos. Construyeron entonces la cúpula de la roca, the Dome of the Rock, el santuario islámico con la parte superior de oro, así como la están viendo en la foto, y su mosque, mezquita, también que está ahí a un lado. Entonces, hermanos, tuvimos, cuando me tocó ir a mí con mi esposa y con la hermana Rosa, es impactante, no lo pude como, no sé, veo las fotos y todavía estoy como en awe de la experiencia, de lo que a primera experiencia te das como que, bueno, actualmente estoy aquí. Es aquí, hermanos, es esta pared que está aquí atrás de nosotros, es esta aquí. Y tiene varios nombres: the Western Wall, tiene the Wall of Lamentations, Lamentaciones. Podemos ver cómo la gente judía, practicando su judaísmo y sus tradiciones, cómo se acercan, escriben sus oraciones en papelitos, los insertan entre de las reventadas de las paredes y se ponen allí a hacer sus oraciones, sus lamentaciones. Pero ¿saben qué es increíble, hermanos? Nosotros, para tener esa intimidad, esa experiencia con Dios, aunque les estoy animando a que hagan el esfuerzo para algún día ir, aun si no vamos, en este lugar y en cada lugar que tú estás, está la presencia de Dios contigo. Y Él escucha tus lamentaciones. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que necesitas, más que lo que tú o yo podamos pensar que necesitamos. Acompáñenme entonces a leer versículos 15 al 19, en Marcos 11, 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, por lo que tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hermanos, hay muchas pinturas, que representan esa escena. Aquí les comparto una en particular de un pintor italiano, Luca Giordano, quien pintó aquí a Cristo limpiando las áreas del mercado, así como dice la palabra. Y interesante, él incluyó esto que es clave. Aquí en este lado pueden ver personas que su corazón literalmente es una cueva de ladrones. Porque como acabamos de leer, lo oyeron los escribas y los principales, el versículo 18, y principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pregunto yo, ¿qué pasa en ti al escuchar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, al estar enfrentado o confrontado con la palabra de Dios. Eres de los que acepta la corrección, de los que se humilla y pide perdón, o eres de los que, perdón, no estás huyendo, pero estás allí de todas maneras pensando cómo tú puedes salirte con la tuya. Porque somos necios, hermanos. Consideren esto, ¿cuántas veces hemos hecho la pregunta? ¿Es pecado hacer esto? ¿Y es pecado hacer esto? O sea, si me tomo una cervecita, ¿es pecado? ¿Y dos? ¿Y qué tal tres? Porque yo soy grandote. ¿Sí? Simplemente estoy buscando que me den permiso para pecar. Si hay duda en mi corazón, si no soy seguro de que mis acciones, mis pensamientos, mis palabras no van a ofender a Dios, si yo tengo seguridad de que estoy honrando a Dios, pues gloria a Dios, no tengo por qué andar preguntando cosas. Pero ya del momento que estoy preguntando, quiero ver hasta qué punto puedo llegar sin pecar. Ya pequé en mi corazón. Antes de levantar cualquier cervecita. Y por favor que quede claro, no estoy diciendo que sí o que no. Les estoy diciendo que estemos checando nuestro corazón. Porque somos necios. A ellos no les gustaba la doctrina que estaba enseñando Jesús. Y tal vez vienes a Calvary y no te gusta la doctrina que se predica aquí. Que en un momento voy a expandir sobre eso. Podemos hacer la pregunta, wait a minute, hold on a second here, ¿qué enojarte no es pecado? ¿Qué Jesús no sé, qué si Jesús se enojó, qué no pecó? ¿Es pecado enojarte? Me disculpa, no tengo la cita aquí, pero sé que la palabra dice, por palabra de Jesús, enójate, pero no peques. ¿Verdad? ¿Airáis o airaos o quién sabe cómo? ¿Cómo? Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es? Efesios 5, thank you. Entonces, ¿nos podemos enojar? ¿Hay veces que debemos enojar? ¿Hay veces que debes enojarte y te puedo preguntar yo, ¿qué te pasa? Despierta, ¿no te enojas? ¿Por qué estás permitiendo esto en tu casa? No, pues es que yo quiero ofrecer de la gracia de Dios que me dio. Oh, yo me enojo contigo. Porque no podemos entender a veces el balance de las cosas. Jesús es gracia andando. Mas sin embargo, Él fue celoso, se indignó, se enojó, pero no pecó. Esto no fue un impulso del momento. No fue simplemente una reacción, fue una, él respondió a una situación, no reaccionó a una situación. Estaba lleno de indignación justa. Como aprendimos la semana pasada, Él es un Dios justo. Aprendimos en la clase de crecimiento, ¿ok? Pastor Armando nos enseñó que Él es un Dios justo. Esta mañana aprendimos en la clase de crecimiento otro atributo de Dios, sus decretos y su omnisciencia, de que Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que está en mi corazón. Y antes de que me juzgue cualquiera de ustedes, Él me está juzgando. Dios limpia su casa cuando tiene que limpiarse. Tal vez nosotros lo hacemos. Muchas veces en inglés le llaman a spring cleaning, una limpieza de primavera, a sacar las palomitas y todo el polvo y todo lo que se puede acumular a través del año. Echamos afuera las cosas que no necesitan. A veces te encuentras, oh my gosh, ¿cuánto ya tiene un ratón muerto aquí en la esquina? Ya está todo seco y, you know. Pero al limpiar, hacer ese cleaning, todo sacas. Igual Jesús viene, ven el templo, no solamente lo innecesario, pero lo perverso. Y dice, no. Vamos a sacar todo. ¿Tú mantienes limpia tu casa o no? A lo mejor por eso no nos invitan, pastor. No se crean. Si consideramos entonces este celo de Dios, quiero que consideremos tres lugares de manera de aplicación para nosotros, donde pueden haber ladrones, ¿ok? Puede haber ladrones en mi propia casa. Puedo tener una casa que no honra a Dios, en mi propio cuerpo y en mi iglesia. Como cristianos, refiriéndome al individuo que sus ojos han sido abiertos a su perversidad. Cuando digo cristiano, me refiero a una persona redimida únicamente por la gracia de Dios y no por obras. Cuando digo cristiano, me refiero a la persona que se ha arrepentido amargamente de sus pecados y ahora vive completa y totalmente para Cristo. Y todo lo que es, lo que le pertenece, todos sus anhelos, están bajo el señoreo de Dios. Cuando digo cristiano, a esa persona me refiero, que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz como cordero en nuestro lugar, pagando el precio de pecado, que es la muerte, y que fue enterrado fue crucificado en la cruz y enterrado para resucitar el tercer día, venciendo hacia la muerte y proveyendo para mí y para ti la vida eterna junto con Él. Porque yo he puesto mi fe en todo lo que Jesucristo ha hecho. Entonces, como cristianos, conocemos el Evangelio de Jesucristo. Lo hemos recibido en nuestro corazón. Pero no es necesario preguntar entonces cómo está mi casa al respecto en cuanto al Señor. Mi casa, ¿en qué está edificada? Ahora podríamos hablar literalmente, y tal vez algunos de ustedes son contratistas y carpinteros y trabajadores de construcción, etcétera, y me pueden contestar esa pregunta con mucho detalle, cual yo no conozco mucho, pero me van a decir que creo que hace falta un fundamento o una fundación firme. Y me van a decir las razones por qué, conforme viene llegando el peso de todas las demás cosas que van armando sobre mi casa. Mateo 7, 24 al 27. Les puse solamente las citas, si la quieren anotar, pero para más rapidez se las voy a leer aquí. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo lo que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿En qué está edificada tu casa? ¿En tu casa hay oración? ¿En tu casa es un lugar de paz que vive hay oración? ¿Es un lugar de paz o se vive en constante guerra todos los días en tu casa? ¿Hay tiempos de devocional diario, individualmente, conforme la edad de cada persona, como familia? ¿O se nos pierden las horas solamente con el teléfono, el internet, la tele? ¿Se lee la Biblia en tu casa o se leen solamente las revistas modernas? ¿Tienes tu Biblia para verla y para leerla o solamente está puesta con el Salmo 91 como decoración o amuleto de protección? Hay orden en tu casa. Somos llamados, cada hombre o mujer, como sea el caso, es llamado a tener orden en su casa. En Timoteo, 1 Timoteo 5:10, habla de personas en liderazgo, pero aplica para todos, hermanos. Creo que todos somos líderes. La pregunta es qué clase de líderes eres, ¿right? Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a personas afligidas, si ha consagrado toda buena obra. ¿Qué es lo que se practica, lo que se hace, lo que se vive, lo que se conoce de tu casa? Si me invitas a tu casa, no como pastor, simplemente como un hermano o amigo, ¿cuál va a ser mi experiencia? De lo más honesto. Ok, de lo más honesto, voy a actuar lo mejor que pueda mientras estás aquí. Y la verdad es que pues, ya después de que te vayas, va a ser la realidad. Eso, si vamos a ser honestos, esa es la verdad. Todos hacemos eso, como hospitalarios, quieres dar la mejor presentación. Y no estoy diciendo que es correcto, porque en dar la mejor representación es ser parte de hospitalidad, ¿verdad? Pero si hay muchos con permiso, hermano, le ofrezco otra y no sé qué tanto, y luego se va a la visita y en la casa ni siquiera gracias. Y trae un vaso de agua. Y faltan tortillas. Y, you know, imagínate como tú quieres, ¿no? Y mira ese garage cómo está. Y mira, bla, bla, bla. O sea, imagínate cómo puede ser. Y se hace ni siquiera. Me acuerdo como de bromita a veces en lo que mis padres me estaban enseñando a tener buenos modales. ¿A dónde vas? Venga para acá. Diga con permiso, diga buenos días. O sea, diga, you know, todo ese tipo de cosas, hermanos. No solamente para dar la mejor representación, pero que sea la naturaleza. Porque si hay algo que destruye a un joven, es ver ese nivel de hipocresía. Ver el nivel de hipocresía, cómo los adultos se están deshaciendo por atender a la demás gente y básicamente maltratan a sus hijos, ¿cómo? Con menospreciarlos. ¿Cómo que menospreciar si tiene todo lo que necesita? Pero necesita tu atención, tu tiempo, tu cariño, tu tiempo compartido. Es lo que necesita. El que tú le digas a tu hijo, gracias, por favor, y ahí te va, que tú como mamá, papá le digas a tu hijo, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que le pidiste perdón a tus hijos? ¿Ok? Jóvenes, muchos de ustedes van a recibir una disculpa esta tarde. La palabra es clara y eso lo hablamos poquito en la clase de límites para adolescentes y jóvenes adultos. El poder de pedirle perdón a nuestros hijos, que la palabra nos dice, nos advierte que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Pero eso es la otra clase. ¿Ya ven lo que están perdiendo cuando no vienen las clases? Y dije, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Qué tal de la manera que tu casa está adornada? No me refiero a que si compraste en la Ross o en la Walmart o yo, no me refiero a eso. Me refiero de que muchas veces, hermanos, lo digo respetuosamente, venimos de costumbres y tradiciones que hemos llegado al Evangelio y hemos entendido, pero algunas cosas quedan lingering, van quedando esas cosas y no te das cuenta y, ay, pues este me lo dio, you know, un familiar y esto me lo dio el otro y no queremos hacernos esas cosas. Pero aún voy a decir, jóvenes, ¿cómo adornas tú tu cuarto? ¿Tienes imágenes, pósteres de cosas que no agradan a Dios y de que van con tu corazón de ladrón, de corrupción, o que van a adorar a Dios. No me estoy refiriendo, vamos a aplastar un montón de imágenes, porque pues ya la palabra es clara en eso, en Éxodo 20, ¿verdad? No haya representación de las cosas del cielo ni aquí de la tierra. Más bien, deshagamos de ese tipo de cosas. Y tal vez poner un cuadro que tenga una palabra buena de ánimo. Un cuadro de tu familia, de experiencias que han tenido. Que el adorno que sea hogareño, que sea de calor, que sea de aquí hay una familia, aquí está Cristo. Y no porque lo tengo colgado, mira, ahí está Cristo, te está viendo, no. Sino porque está en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí me doy a explicar? Recordemos que el que nos ama guarda nuestros pensamientos, nuestro cuerpo. ¿Está nuestro cuerpo como el templo del Espíritu de Dios o lo han invadido los ladrones? En 1 Corintios capítulo 6 dice: glorificar a Dios con vuestro cuerpo. Todas las cosas son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es en un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid entonces de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados, hermanos, por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otro tipo de ladrón puede estar en nuestros malos pensamientos también. Las malas palabras, los malos hábitos, señales aún con manos. Podemos usar las manos para bueno, pero también para ofender a alguien. Lo malo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tal tu orgullo, envidia, celo del malo, malos deseos, avaricia, lujuria, reconocer falta de perdón? Resentimiento, rencor, raíz de amargura, etcétera. ¿Qué es lo que está en tus pensamientos? ¿Tus pensamientos glorifican a Dios? ¿Tus pensamientos son un lugar donde, como nos dice Filipenses, en esto pensar en ciertas cosas que glorifican a Dios, todo lo que es bueno, o domina tu, o tus pensamientos están dominados por esos ladrones? Salmos 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, es nuestro deber. Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que representen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la palabra nos redarguya, la palabra nos confronta. ¿Qué de nuestro cuerpo? ¿Cueva de ladrones o casa de oración? Pero decía que el hombre que sale, eso contamina al hombre. Perdón, pero decía que lo que del hombre sale, I'm sorry, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidias, los hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro de él salen y contaminan al hombre. ¿Cuál es tu esperanza y mi esperanza? Jesucristo. ¿Es tu cuerpo un templo para el Señor o es cueva de ladrones? Hold on a second. Me está respondiendo. Y casi para concluir, ¿qué de nuestra iglesia? ¿Estamos declarando que somos una iglesia perfecta? Absolutamente no. ¿Estamos declarando que estamos sometidos a un Dios perfecto con su palabra perfecta? Absolutamente sí. Unas cosas que debemos de considerar es qué hay en mi iglesia. Y si me voy de aquí, ¿qué busco? ¿Cuáles son algunas cosas que son necesarias que debo de estar consciente? Bueno, por una, la predicación expositiva, que sea bíblica. ¿Predica el pastor la palabra de Dios o simplemente sus ideas chéveres? ¿Permite que las escrituras establezcan la agenda de predicación o simplemente busca temas interesantes? ¿Cuál es el criterio? Una iglesia que tenga teología bíblica, un entendimiento sobre el evangelio y el evangelismo. La iglesia proclama claramente las buenas nuevas acerca de Jesucristo, lo que Él logró para los pecadores en su muerte y su resurrección. ¿Lo hace consecuentemente o regularmente? ¿Hay una comprensión bíblica en tu iglesia sobre la conversión o la salvación? ¿Enseña tu iglesia que las personas deben nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios? ¿Enseña la iglesia que para convertirse en cristiano una persona debe de arrepentirse de su pecado y confiar únicamente en Jesucristo? Finalmente, solo Dios salva. Finalmente, solo Dios da su gracia. ¿Qué tal la membresía? ¿Es un entendimiento? ¿Es algo que consideras sano y bueno para una iglesia? ¿Toma en serio la membresía para tratar de asegurar que sus miembros asistan fielmente como rendimiento de cuentas, como cobertura? Como compromiso, la iglesia hacia el miembro y el miembro hacia la iglesia. ¿Entiende la iglesia que su membresía es parte de mejor manera amar a sus congregantes? Al conocerse, al conectar cada uno con otro. El liderazgo, ¿cómo está formado? ¿Hay hombres y mujeres piadosos que están siendo calificados, preparados, animados a crecer conforme el Señor les guía y les dirija? Algo que no nos gusta, a lo mejor queremos definitivamente evitar una iglesia donde no hay disciplina, pero es bíblico. ¿Practica tu iglesia con amor y paciencia la disciplina? ¿Puedes comprender la necesidad de ello? Y es que es una manera de amar, así como vimos en el pasaje cómo Jesús viene y disciplina, limpia, corrige, quita lo que no debe de estar allí para poner las cosas de nuevo en orden. El discipulado bíblico, acabamos de escuchar una invitación, animarlos a ese rendimiento de cuentas, a ese crecimiento, a esa hermandad de un mentor. Se nos ordenó que hiciéramos discípulos de todas las naciones. Entonces es necesario recibir un discipulado. Se espera, es una expectativa en tu iglesia, que todos los miembros sean equipados. Hay invitaciones constantes para clases de crecimiento, para ayudarte en tu entendimiento, en tu fe, para equiparte como esposo, como esposa, como papá, mamá, etcétera. Hermanos, consideremos que Dios siempre tiene para nosotros instrucción, dirección y salvación. Todo lo que Él hace tiene su propósito. La última porción para resumir, para tener aquí, es que ustedes recuerdan que luego hablamos ya de la higuera que Él maldijo. Aquí vuelven a la higuera y ven que está seca. El problema era que, si recuerdan, que tenía hojas pero no fruto. Era la apariencia. De nada nos conviene a nosotros aparentar algo que no somos. Aún aparentar algo que queremos ser. Es más sabio dejar las apariencias y decir, no sé, necesito, etc. Fue una lección objetiva a la nación de Israel. Fue juzgada por su infructuosa espiritualidad. ¿Qué tal tu espiritualidad? ¿Qué tal tu persona? Ups, perdón. La higuera marchitada también sirvió como un ejemplo de la autoridad que los discípulos podían tener. Jesús dio a entender que todos tienen que morir, también así como los galileos, así como esa higuera, así como tú y yo. Morimos al yo, morimos al pecado y volvemos a nacer. Jesús enviará a sus discípulos con la enorme tarea de ganar al mundo. La higuera les recordó que el poder de Dios podía vencer cualquier obstáculo. ¿Qué obstáculo hay en tu vida? Ponte de en pie. Sí, ok, pastor, entiendo, y yo quiero que todo mi ser, toda mi casa, mi iglesia, entiendo lo que Dios quiere que lo adore. Dios quiere que esté en constante comunión con Él, en oración. Pero tal vez algo te impide. Esas apariencias, pídele a Jesús que las seque, que las maldiga, como esa higuera, que por tener hojas implicaba que debería de tener fruto y no lo tenía. Era mentira, era una apariencia. Te invito a que sacrifiques las apariencias de tu vida. Salmo 139, lo voy a volver a repetir porque ya lo hemos leído. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame, muéstrame, enséñame cualquier cosa en mí que te ofenda. Guíame por el camino de la vida eterna. Como todos los domingos van a haber personas aquí a los lados que quieren, humildemente, ellos son siervos, pecadores salvos por gracia, como tú y yo. No son nada especial. Déjanos ministrarte, déjanos servirte. Esas personas simplemente quieren orar contigo. La palabra nos dice confesar los pecados unos a otros. Pero aún si no lo dices en voz alta, no es necesario. Dios ya sabe. Pídele perdón a Dios. Tal vez tienes tiempo viniendo los domingos. Tal vez visitas por primera vez. No sé cuál sea la situación. Y yo no te voy a juzgar. Pero tal vez tu necesidad sea, Señor, heme aquí, perdóname. Reconozco que soy pecador. Y reconozco que he tenido apariencias humanamente, me considero persona buena, pero ante tu perfección esta mañana, Señor, veo que no. Soy de lo peor. Perdóname. Por la palabra de Dios te digo que Él te perdona. Ven y ora con alguien. Pero tú que ya tienes tiempo viniendo aquí y te das cuenta que lo que antes te apasionaba, te motivaba, te movía, el gozo que tenías para servir, no hallabas ni siquiera en qué ministerio servir, se te está acabando el gozo. Tal vez estás cansado, pero sigues viniendo pretendiendo que todo está bien, gloria a Dios. ¿Sabes qué? No permitas esos ladrones en tu corazón, porque Dios lo está viendo. Les ruego, hermanos, no estoy juzgando. Yo necesito de personas también como pastor Armando, los tiempos que tenemos para ministrarnos, para poder decirnos lo que es una carga. ¿Qué te impide? Padre, gracias que tú ves, sientes, escuchas, oyes, percibes, Señor, puedes ver todo lo que hay en nosotros. Te ruego, Señor, seca, maldice esa higuera que es una apariencia. Haz de mi corazón un corazón de adoración, oración, reverencia, de temor, de amor a ti, Señor. Y saca cualquier ladrón, saca cualquier mentira, apariencia que el enemigo ha puesto en mí. Ya no la quiero cargar más, Señor. Te la entregamos esta mañana. Glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. No les dé pena, por favor, anímense a orar con ustedes. Les amamos. Que tengan un buen día.